Lo hacemos con la gobernadora del Atlántico, la doctora Elsa Noguera. Quisiera comenzar esta entrevista preguntándole por su salud. Apenas se reintegró ayer a sus actividades después de un percance de salud que la mantuvo algún tiempo en clínica y luego en casa. ¿Cómo evoluciona la situación, doctora Elsa? Buenos días.
Jorge, muy buenos días para ti y para todos los oyentes. Ya, gracias a Dios, bastante mejor. Siempre tuve una cirugía mayor de colon en plena Semana Santa, pero bueno, ya afortunadamente estoy bastante recuperada y reintegrándome a mis labores.
Qué buena cosa. Nos encanta. La salud es lo más importante. Óigame, gobernadora, vamos a comenzar por un problema que hoy nos tiene muy preocupado porque los habitantes de algunas poblaciones del Atlántico, zona costera, están anunciando que van a hacer un bloqueo de la vía Barranquilla-Cartagena en virtud de los problemas que se están presentando con la prestación del servicio de agua potable de la empresa AAA. Nos escribieron de Santa Verónica, de Tubará, de Juan de Acosta. Sigue el problema. Usted ayer se pronunció sobre este tema y le pidió a la AAA más agilidad en el arreglo de las roturas y los problemas que se presentan. ¿Qué está pasando con AAA con el costero?
Sí, Jorge, la verdad es inaceptable que por segunda vez en menos de un mes se presenten este tipo de daños que dejan a toda la comunidad del costero, incluye Tubará, Juan de Acosta, Usiacurí, Piojó, sin agua. Recordemos que hace un par de semanas tuvimos ahí una falla en uno de los accesorios en Tubará y ahora se presenta una ruptura de la tubería que va desde Barranquilla a Tubará. Y cada vez que se interviene y se vuelve y se estabilizan pues los sistemas, dejan varios días a la gente sin agua. Esto sobre todo porque las inversiones que ha venido haciendo la gobernación en materia de agua potable y saneamiento son enormes. Precisamente lo que buscan es mejorar el servicio. Para este acueducto en particular, tuvimos una inversión en el 2021 que independizó la zona de playas, como la zona de playas se pobló tanto de las cabeceras municipales de los municipios, porque lo que estaba pasando es que el agua se quedaba en las playas, pues en todo este desarrollo de segundas viviendas que tenemos en la zona costera de las playas, y se dejaba con muy pocas horas a las cabeceras municipales. Pero adicional a eso, estamos terminando otra inversión, que es una línea de conducción que va desde Tubará a Usiacurí, que va a permitir que ya Usiacurí pueda tener agua 24/7 y unos corregimientos de Baranoa. Entonces uno lo que observa es que entre más esfuerzo hacemos nosotros, AAA no está haciendo el mantenimiento respectivo, y por eso el llamado que hacemos es a que revisen bien su operación, las presiones, y también que le hagan mantenimiento a las redes actuales para que no se sigan presentando estas interrupciones del servicio. Entiendo que ya resolvieron pues la falla que teníamos en esa tubería que va a Barranquilla a Tubará, sino que se demora varias horas en estabilizar, lo que nos permite prever que en las próximas horas el servicio se va a restablecer, pero la preocupación es que a futuro no se vuelvan a presentar este tipo de inconvenientes.
¿Qué le dice usted a los habitantes que están desesperados, que hoy piensan salir a bloquear vías, gobernadora?
No, que tienen toda la razón. O sea, no es justo que tengamos interrupciones tan largas, especialmente repetidas, porque es que hace un par de semanas tuvimos esta situación igualita. Pero que por la información que nos entrega AAA, esto debe estar resuelto en las próximas horas, porque ya resolvieron la falla, sino que estamos en etapa de estabilización.
Sí, bueno, ojalá se restablezca pronto el servicio de agua potable, porque 5, 6, 7 días algunos sectores, y reitero, aquí me están diciendo que la gente va a salir a protestar. Óigame, gobernadora, el alcalde de Malambo también tiene problemas, Malambo, con el servicio de agua potable. Aquí me dice Alex Miranda, el alcalde de Malambo dejó en espera la firma de la construcción del acueducto de Caracolí Cascarón, que desarrolló la gobernación, está proponiendo una empresa de economía mixta. ¿Qué hay sobre ese corregimiento que siempre nos llama para volver con el tema del agua?
Sí, bueno, digamos que son como dos temas. Malambo es el municipio del Atlántico con menor horas promedio de agua, y por eso estamos haciendo una inversión de 60 mil millones de pesos para que Malambo pueda quedar con agua 24/7. Malambo tiene dos sectores, en la zona del Concord y la zona del Tesoro. Lo que es el Tesoro ya lo contratamos hace varios meses, ya está en ejecución y esperamos que a finales de año ya pueda estar todo ese sector, que es el 60% de Malambo, con agua 24/7, con la intervención que hemos hecho en los dos tanques subterráneos, un tanque elevado, estación de bombeo de agua potable y las redes de acueducto. Sin embargo, en el Tesoro estamos haciendo lo mismo, las mismas inversiones, eso apenas está en contratación y esperamos adjudicarlo en las próximas semanas para que ya Cabecera esté cubierto. Pero hay otra gran apuesta, otro compromiso de campaña, que fue llevar también a los corregimientos. Y para poder llevar a Caracolí, la Asamblea nos autorizó constituir una empresa que se pueda asociar con otra empresa para poder prestar el servicio en Caracolí. Desafortunadamente, hemos hablado bastante con el alcalde, antes pues, de Semana Santa tuvimos una reunión con su equipo y con el equipo nuestro, y no hemos logrado que el alcalde pues nos dé esta autorización que se requiere para poder llevarle agua a este corregimiento. Aquí hay que agradecerle a la Asamblea, que la Asamblea Departamental nos autorizó constituir esta empresa. Esta empresa, Jorge, no es una empresa que va a generar rentabilidad, esto es una empresa que simplemente se va a asociar, bien sea con AAA, bien sea con la empresa que presta en Villa Olímpica, que es cercana, bien sea con EPM, para que puedan operar en Caracolí. Pero ahí sí le pedimos al alcalde que nos colabore, porque la gente de Caracolí está esperando esta inversión, ya los recursos se tienen, las autorizaciones de la Asamblea se tienen, y la facultad para contratar un crédito para esa financiación también se tienen, ya lo único que nos falta es el visto bueno del alcalde. El alcalde está planteando una gran empresa de economía mixta para la zona de crecimiento de Malambo. Eso es otro cuento, nosotros lo apoyamos y estamos pues de acuerdo con él que tiene que, porque un poco como para explicar, Jorge, EPM, que tiene la operación de Malambo, solo tiene Cabecera municipal, no tiene la zona rural. Por eso es importante constituir esta empresa que se pueda asociar, bien sea con EPM, con AAA, con la empresa de Villa Olímpica, que son, digamos, las que pensaríamos que se presentaría en este ejercicio o esta convocatoria de asociatividad, para que manejen esa zona rural específica, que es donde está la gente. Ahora, que la calle tenga un plan para la zona de expansión, donde seguramente van a llegar empresas, eso es muy bueno, pero ahora no lo podemos combinar. Eso lo maneje la parte y que nos deje a nosotros lo que nosotros decimos el huesito, que son las personas más vulnerables, que es donde necesitan esa inversión del Estado, y que él desarrolle el resto aparte con una empresa independiente, pero que nos deje a la gente que se pueda asociar con una gran empresa para poderle llevar el agua.
Gobernadora, ahora que habla de asociación, de EPM, de AAA, en alguna oportunidad hablábamos aquí de que la gobernación se convirtiera en socia del distrito de Barranquilla para tener el 100% de las acciones de AAA. ¿Se sigue contemplando esa posibilidad?
Sí, por supuesto. Eso aterrizar la propuesta para saber a cuánto asciende esa inversión, nuestra capacidad de endeudamiento para asumirlo, está muy aterrizado y esperamos pues tener ya una propuesta formal en las próximas semanas, pero el equipo técnico y jurídico ha venido sentándose con la alcaldía, con la misma AAA, y estamos muy cerca de tener una propuesta.
Oiga, gobernadora, durante su ausencia se adelantó bastante en el subsidio de transporte para los muchachos de los colegios y de la educación superior en los municipios, que entiendo fue una promesa de su parte que se mantuvo durante un tiempo, pero cada año hay que estar renovando eso. ¿Se podría agilizar eso con la asamblea para que esos muchachos tengan esos recursos?
Sí, Jorge, nosotros esperamos que el viernes, de hecho, pues tenemos previsto acompañar a la asamblea en la clausura y en la sanción de ese proyecto, bueno, de esa ordenanza, porque ya se sancionaría, que permite un subsidio de transporte a los estudiantes que viven en municipios y que estudian en Barranquilla o en Puerto Colombia. Eso hay que darle todos los créditos al liderazgo juvenil. Ellos nos plantearon en las diferentes mesas la importancia de ese subsidio. Esto lo hicimos cuando yo estaba en la alcaldía de Barranquilla, donde dimos un estímulo y a través de un proyecto de acuerdo que finalmente el Consejo pues nos aprobó, funciona muy bien. Y ahora lo que queríamos es replicarlo para el departamento y esperamos pues que este viernes se pueda desarrollar esa sanción, la mano por supuesto con todos los jóvenes que han liderado esta iniciativa y que sin duda va a reducir sobre todo lo que es la deserción escolar, porque muchas veces consiguen becas, consiguen la financiación de las matrículas, pero se van quedando cortos en el camino por lo costoso que está el transporte intermunicipal.
De acuerdo. Gobernadora, ayer usted puso en funcionamiento 56 nuevas camas de hospitalización en la sede de alta complejidad de la S Universitaria del Atlántico 1. ¿Cómo va una?
Jorge, bien, esto ha sido un proceso que no ha sido fácil. Recordemos que tocó hacer una liquidación, ponernos al día con todo el pasivo, tanto laboral como el resto de pasivos de los antiguos hospitales, unirnos en una sola red, pero yo pensaría que ya estamos muy cerca el modelo que queríamos. Queríamos los hospitales llenos, los hospitales realmente. Ayer me reportaron del CRUE que de esas 56 camas, anoche durmieron 11 pacientes, lo que demuestra que la demanda sí está y que lo que necesitábamos era mejorar la infraestructura. La infraestructura de los hospitales estaba muy deteriorada, especialmente el CARI o la sede de alta complejidad. Hoy tenemos en el primer piso la zona de consultas externas y procedimientos relacionados con, bueno, todo lo que es coloscopia, endoscopia, gastroscopia, pero tenemos en el segundo piso 4 nuevos quirófanos, tenemos 20 camas de unidades de cuidados intensivos que están al 100%, tenemos también 30 camas de UCI neonatal que están ya en el 80% de ocupación, luego tenemos en el piso 3, piso 4, hospitalización, piso 6, que ayer entregamos para un total de 166 camas de hospitalización. Estamos, bueno, con una muy buena ocupación, firmando convenios con las diferentes EPS, Sabana Larga también va muy bien, Niño Jesús, y la gran apuesta, bueno, sede mental, que ese sí, la demanda es altísima. Allí también hemos hecho muchísimas inversiones en lo que son las camas de hospitalización, el nuevo ascensor que ya está funcionando, que fue otra de las solicitudes para poder cumplir con las normas de calidad. Y bueno, esperamos, sobre todo, es atender con calidad, con oportunidad y con un servicio muy humanizado a nuestros pacientes, que se sientan tranquilos, que están atendidos por el mejor equipo de profesionales y con una infraestructura de alto nivel muy bien dotada.
Gobernadora, sin salir de una, ¿usted cómo recibe las indagaciones que está haciendo allí la Superintendencia de Salud?
Son oportunidades de mejora, Jorge, y lo que pueden tener la certeza es que cada uno de los hallazgos, de recomendaciones, sugerencias las vamos a coger, pero garantizarle a nuestros pacientes, y yo creo que la mejor muestra es entrevistar a un paciente que salga. Se pueden ir tu equipo de comunicaciones, de los diferentes medios de comunicación, que vayan a la puerta de los hospitales y entrevisten a las personas que salen, tanto de la sede de alta complejidad, los familiares de los pacientes que hoy tenemos en la sede mental, están totalmente agradecidos del cambio. Hoy tenemos aire acondicionado, tenemos buena alimentación, aparte pues del equipo de profesionales que dan el mejor servicio. Los indicadores de salud en el Atlántico han mejorado considerablemente en todo lo que es mortalidad materna, mortalidad infantil, todo lo que son la mortalidad por dengue, porque el Niño Jesús está atendiendo y recibiendo pues a todos estos pacientes afectados por dengue, salen muy bien, se recuperan, y esto por supuesto se traduce en mejores indicadores de salud pública para el Atlántico.
¿Cómo va la Gran Vía, la mejora de la 51B? ¿Se están cumpliendo los términos para que el contratista termine esa obra en el tiempo estipulado?
Bueno, la Gran Vía ha sido todo un desafío, precisamente por la cantidad de vehículos y de personas que circulan, tanto en vehículos como en buses, diariamente en ese tramo que va desde la Circunvalar de Barranquilla hasta la Universidad del Atlántico. Pero los planes de manejo de tráfico se han manejado muy bien. Los colegios, las universidades, los hospitales han estado siempre muy enterados de cómo se van a intervenir y han estado tranquilos porque ven que la obra avanza a muy buen ritmo. Estamos cerca ya de entregar incluso lo que es el espacio público del primer tramo que va desde la Circunvalar hasta la Universidad del Norte, donde pues ya tenemos dos carriles completamente pavimentados. Estamos ahora en un proceso de reubicación de redes para poder ampliar el tercer carril, pero ya eso, digamos, va muy bien. Y la buena noticia es que a partir de hoy, eso es en la Unidad Funcional 1, que va hasta la Universidad del Norte. Allí lo que estamos es pendiente de un tema predial para poder completar el primer deprimido, que va a permitir que los carros que van a continuar puedan meterse por debajo y seguir sin parar, sin detenerse. Y el resto sí que puedan dar la vuelta, cruzar o parar en la Universidad del Norte. Pero también la Unidad Funcional 2, que arranca desde el Caujaral hasta la Universidad del Atlántico, la buena noticia es que a partir de hoy ya empieza a pavimentarse los carriles que ya están completamente listos. Esto lo que demuestra es que a pesar de que son dos contratistas diferentes, los dos tienen la camiseta puesta, han comprendido lo importante de que la obra, cuando se cierre un tramo, se ejecute de manera rápida para generar las menores molestias posibles y que las obras queden y las molestias puedan pasar.
Sí, así es. Oiga, gobernadora, volvamos al tema de parques. Ayer la vi con el alcalde Pumarejo recorriendo el Polideportivo de San Isidro. ¿Cómo va esa obra?
Bueno, esta es una obra que estaba ya casi vista en obra civil. Desafortunadamente tuvimos problemas o retrasos con la llegada de los postes de luz, que llegarán como en 40 días, pero ya una vez se pueda poner el sistema eléctrico, se hacen acabados, y yo creo que a más tardar en 2 meses ya estaría lista esa obra, que va a generar mucha seguridad, mucha convivencia. Eso se había vuelto un lugar muy seguro, además lleno de basura, atracaban, también teníamos el Hospital Cari cerrado, hoy lo tenemos abierto. Entonces todo ese complejo empieza a recuperarse y por supuesto empieza a generar mucha más seguridad y convivencia. Allí vamos a tener una cancha de fútbol con todas las especificaciones para que se puedan realizar torneos profesionales de fútbol. Vamos a tener una cancha múltiple adicional para el juego del voleibol, básquetbol, microfútbol. Vamos a tener una cancha de iniciación de patinaje, vamos a tener juegos infantiles, gimnasios biosaludables y bueno, todo el sendero peatonal que va a permitir que los adultos, que las personas que caminan, que llegan desde temprano, puedan hacer caminar, hacer deporte también con los gimnasios biosaludables. Y bueno, los jóvenes que puedan practicar deporte hasta altas horas de la noche y los niños que puedan disfrutar de su zona infantil.
Gobernadora, por tiempo, tengo muchas preguntas, pero le voy a dejar dos cosas que están diciendo los oyentes. Jorge, desde Rotinet, queremos que la gobernadora nos informe la situación de los alimentos de esa institución, Institución Técnica Agrícola de Rotinet. Estamos dispuestos a tomarnos la vía para que el alcalde nos responda. Y ahí me mandan una pancarta que dice: garanticen continuidad del programa de alimentos a estudiantes de la Institución Técnica de Rotinet, vigilante de seguridad. Y otro oyente, una señora que me está escribiendo hace días, me dice: Jorge Cura, Santo Tomás tiene las plagas de Egipto. En la plaza del municipio unas luminarias no sirven, consumen drogas. Pregúntale a la señora gobernadora qué proyecto tiene para el sector de Centenario aquí en Santo Tomás Atlántico para mitigar el riesgo de inundación. Me dice la señora que ese sector está inundado todo el año y ahora vienen otra vez las lluvias y se va a complicar el asunto. Y lo peor es que ellos llaman al alcalde y dicen que el alcalde no vive en Santo Tomás. Le dejo esas inquietudes, gobernadora. Muchas gracias por su tiempo.